Don Javier Arenas Bocanegra, presidente del PP Andalucía, candidato a la presidencia de la Junta. Muy buenos días. Supongo que estará usted encantado de estar en mi programa.
Pues, don Carlos, yo diría que usted es adivino, ¿no? Muy buenos días y, como siempre, encantado de estar en su programa, don Carlos. No variamos, somos hombres de costumbre. De buenas costumbres.
Estará usted espeluznado si ha escuchado la tertulia y oye o escucha que todos dan por hecho que usted va a ganar por mayoría absoluta.
Pues la verdad es que espeluznado no estoy. Lo que estoy es invadido, pues, de un doble sentimiento. El primero de humildad, porque creo que en Andalucía en estos últimos años ha habido mucha arrogancia, mucha prepotencia, y hace falta, pues, que el gobierno del cambio sea un gobierno que esté siempre acompañado por la humildad, y también, pues, por la responsabilidad, ¿no? Porque sin duda el cambio puede llegar a Andalucía en el momento de la peor crisis económica y social que ha padecido nuestra tierra en los últimos 30 años de democracia, y a la vez, pues, con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión, son muchos años pidiendo el cambio en Andalucía. Antes pensábamos que el cambio era necesario, lo seguimos pensando ahora, pero en estas elecciones, aparte de necesario, es posible, ¿no? Son unas elecciones cruciales, probablemente las más importantes después de la primera, ¿no? Que alumbraron, ¿no?, la ilusión de la autonomía. En aquellos entonces, hace 30 años, pues se pensaba que la autonomía iba a significar mucho empleo, mucha prosperidad, se unió al debate de la recuperación de la democracia, y 30 años después, pues, tenemos un mal balance para nuestra tierra y también para el presente y para el futuro. Y a partir de ahí, ya le digo, humildad, responsabilidad y también mucha ilusión, y sabiendo que la mayoría de gobierno, pues, está que el aire.
Sí, pero precisamente aseguraban quienes le conocen o quienes están cerca de usted que a usted no le interesa lo más mínimo que se dé por hecho que la mayoría absoluta es una realidad. Es decir, ¿por qué teme que eso desmotive en algo a sus votantes?
Es que la mayoría absoluta no es ninguna realidad hasta las 9:30, por lo menos, del 25 de marzo. Y es que yo conozco muy bien mi tierra. Probablemente, si puedo presumir de algo modestamente, es que habrá pocos dirigentes que conozcan Andalucía como la conozco yo. Fíjese que en esta campaña, cada vez que iba a un municipio, que he hecho en torno a 5.000 kilómetros, ya en ese municipio, pues, había estado 7 u 8 veces. Y como conozco muy bien mi tierra y conozco la fortaleza del Partido Socialista, la entidad política de Izquierda Unida, por eso he estado planteando y sigo planteando todas las precauciones. La mayoría de gobierno no está conseguida, se puede conseguir. Yo he visto estos días que los vientos de cambio, que antes soplaban en las capitales, soplaban en la costa, también soplan en el interior. Es verdad que hemos ganado las últimas elecciones municipales en Andalucía, es verdad que hemos ganado las últimas generales en Andalucía, pero la victoria no está hecha, y además, como he comentado alguna vez en su programa, yo no aspiro a la gloria de ganar, ni al titular por fin el PP gana en Andalucía o Arenas gana por primera vez en Andalucía. Yo aspiro a gobernar, porque si no gobernamos no transformamos nuestra tierra, y nuestra tierra, todo el mundo dice que es lo mejor de España, lo mejor de Europa, y desgraciadamente, pues, somos récord de paro y récord de abuso después de 30 años de estar gobernando los mismos. Y digo esto también advirtiendo de que no me gustan ni son buenos los gobiernos 30 años de ningún color político. Por eso uno de mis compromisos en estos días, que lo he reiterado, es que si soy presidente de la Junta de Andalucía no estaré más de 8 años al frente de esa responsabilidad.
Sin embargo, sus adversarios nos advierten a los andaluces que la llegada de ustedes al poder significará una serie de recortes que nos va a pasar una severa factura en calidad de vida, en asistencia, en política social.
Pues mire usted, estuvimos gobernando 8 años en España, se hicieron reformas muy profundas, a mí me tocó, y algún contertulio que está presente fue clave en alguna de ellas, me tocó afrontar una reforma del sistema de pensiones, llevar a la legalidad los fundamentos del Pacto de Toledo, garantizamos las pensiones. Me tocó impulsar una reforma del mercado de trabajo, que no fue mía, fueron de los sindicatos y de los empresarios, y la verdad es que esos 8 años de gobierno se cerraron con 5 millones de empleo, 1 millón de empleo en Andalucía, y con las garantías de todas las políticas sociales. Mire, a mí me parece una vergüenza que haya algunos dirigentes políticos que se dediquen permanentemente a mercadear con el miedo, ¿no? Yo les llamo los mercaderes del miedo, ¿no? La sanidad pública está garantizada por nuestra Constitución y nuestras leyes. La educación pública, gratuita, universal, está garantizada por nuestra educación y nuestras leyes. Las pensiones son un derecho de los ciudadanos, no son una gracia que otorgan los dirigentes políticos. Y en ese marco, la mayor garantía de las pensiones, de la sanidad pública, de la educación pública, que son conquistas constitucionales de la democracia española, la mayor garantía es el empleo, ¿no? En estos días se habla mucho de los asuntos laborales, pero en España se hizo una huelga general por un recorte de pensiones que no hizo un gobierno del PP, sino de otro signo político. La pasada legislatura, pues se hizo un recorte de pensiones, como se suprimió el cheque bebé. En definitiva, en Andalucía, y acabo la respuesta, en los últimos 4 años se han recortado en sanidad, en asuntos sociales y en educación más de 6.000 millones de euros. Y somos la comunidad autónoma que menos invierte por alumno en educación de España. Y tenemos la mitad de hospitales que Cataluña, con 1 millón de habitantes más que Cataluña. ¿De qué política social me están hablando? El don Carlos, al final, si hay reformas, se garantizan las prestaciones sociales. Y si no hay reformas, vienen los recortes. Y en mi opinión, el Doberman está bien muerto.
Aquí alguno de mis colaboradores quería preguntarle algo, supongo que con bastante mala idea, porque...
Bueno.
A ver, Javier.
Sí, no, yo quería preguntarle, señor Arenas, el otro día me encontré, para mi asombro, con un fiscal en Sevilla que me comentó que las limpiadoras del Palacio de Justicia les habían dicho que se llevaran el papel higiénico al trabajo, porque la Junta de Andalucía había dejado de pagarle a la empresa de limpieza. Entonces, a mí, ya digo que me asombró, porque lo que yo estoy intentando calcular y no logro saberlo es qué deuda real puede tener la Junta de Andalucía, cuántas facturas sin pagar. ¿Usted ha hecho una estimación aproximada de a cuánto puede ascender esa cantidad?
Mire usted, vamos a ver, el otro día me preguntó un periodista que si yo sabía cuándo terminaba la crisis económica. Digo, mire usted, como acierte me proponen para el Premio Nobel de Economía, ¿no? Bueno, como si yo le contestara a usted exactamente la cifra, don Javier, probablemente también podía ser aspirante a una condecoración económica internacional, ¿no? A partir de ahí, he pedido 5 veces en el Parlamento una comisión de cuentas claras, para que supiéramos en la campaña a qué atenernos en nuestras propuestas para el futuro, ¿no? Me ha sido negada. Griñán me dijo que el déficit andaluz para 2011 era del 1,4. Al día siguiente, la consejera de Hacienda dijo en un medio de comunicación, en Onda Cero, creo recordar, que el déficit era el triple exactamente. No han mandado las facturas y dice que lo van a mandar el 15 de abril. He pedido el registro de facturas de la Junta de Andalucía y no me han dado el registro de facturas de la Junta de Andalucía. Yo estimo que antes de terminar el año 2012 podemos estar en una deuda de muy, muy por encima de los 20.000 millones de euros y cercana a los 25.000 millones de euros. Pero a eso habrá que añadir pues las deudas que no estén contabilizadas en los presupuestos, y advierte de ello la Cámara de Cuentas a través de unas partidas muy específicas.
Luego, ¿eso equivaldría a un déficit de cuánto?
Pues mire usted, a un déficit del 3,2, en el año 2011, cuando la previsión era del 1,3. Y con respecto al déficit del año 2012, tampoco se puede contestar, porque el Gobierno de España ha planteado el 1,5, que en teoría es menos complejo que el 1,3, y la Junta ha dicho que no. O sea, la Junta dijo que sí al 1,3 que propuso Zapatero y lo ha dejado por encima del 3 seguro. Y ahora, al que propone Rajoy, que es el 1,5, que yo por supuesto lo voy a aceptar si soy presidente, la Junta ha dicho que no. En consecuencia, ¿que vamos a deber más de 20.000 millones de euros? Pues eso es seguro. Y que nos vamos a encontrar miles de millones de facturas sin contabilizar, pues yo le digo que también es segurísimo. Una señora el otro día con mucho arte, Lucena, me decía, Arena, te vas a encontrar los cajones vacíos. Digo, señora, ojalá, me los voy a encontrar llenos de facturas sin pagar, señora.
Y bueno, ese es el asunto. Una fauna autóctona.
Sobre lo que dice, por calcular.
La fauna va ahora por los reptiles, don Carlos. Sí, la fauna.
Bueno, por eso. El presupuesto anual de la Junta de Andalucía, el actual, es de 32.000 millones de
euros. Ha habido años 33.000, 32.000, sí.
32.000 millones. Y está hablando de una deuda de más de 20.000 millones
de euros. Sin duda ninguna.
Cifras mareantes, desde luego.
Pues sí, lo que pasa es que tenemos una cuestión importante que saber, ¿no? Que tenemos un margen muy importante de ahorro en el gasto corriente, porque mire, aquí está una de las madres del cordero de lo que pasa en Andalucía. En los últimos 4 años la Administración Autonómica se ha gastado 3.800 millones más de gasto corriente del previsto, 3.800 más del previsto en los presupuestos, y ha dejado de invertir 7.800 millones de los previstos en los presupuestos. Entonces, ahí está una de las madres del cordero, que en Andalucía probablemente tenemos un margen extraordinario para afrontar una reducción del gasto corriente, siempre que ese gasto corriente pues no afecte a lo esencial, que es educación, que es sanidad o que son los asuntos sociales.
Sí. A ver, Anabel le quería preguntar algo.
Buenos días, señor
Anabel. Anabel, buenos días, me alegro de oírla.
Igualmente, igualmente. Usted es andaluz, conoce Andalucía perfectamente, lleva muchos años trabajando sobre el terreno, y las encuestas dicen que va a ganar usted las elecciones y que posiblemente va a gobernar, probablemente, más que posiblemente.
Probablemente, sí.
¿Qué va a hacer usted? La primera medida que va a tomar, aparte de, creo que usted ya indicó que era también una ley de transparencia o algo parecido como la que aprueba hoy el Consejo de Ministros, pero ¿qué cree usted que no hay que tocar de lo que ahora mismo disfrutan los andaluces? Porque es verdad que, aunque hay un índice de paro altísimo, no es así tanto en el fracaso escolar. Hay otras comunidades autónomas que van muy por delante de Andalucía. Canarias, Baleares, el fracaso escolar, sí.
No, desgraciadamente estamos liberando el fracaso escolar con un grupo de 4 comunidades autónomas y estamos
sí,
en cualquier
por eso decía,
caso
no es la
por
primera,
encima
ya
del 34%, que se dice pronto, del 34%.
Entonces le repito la pregunta, sí, no, las cifras de Andalucía son todas tremendas. Sí. ¿Hay algo que conservar?
Pues mire usted, ¿hay algo que conservar? Pues seguro que sí, seguro que sí. Yo le quiero decir lo siguiente, muy brevemente. Son 30 años de gobierno. En estos 30 años de gobierno, el paro, que era problema estructural hace 30 años, se ha agudizado. Teníamos 500.000 parados, ahora tenemos 1.200.000 parados. Segundo, la industria, nuestra carencia de industria era un problema estructural hace 30 años, suponía el 20% en el valor añadido bruto y hoy no llega al 10%. La educación era un problema estructural en Andalucía, no teníamos formación de calidad hace 30 años, pues seguimos estando a la cabeza del fracaso escolar. ¿En qué ha mejorado Andalucía en los últimos 30 años? Pues en infraestructura, y hay que reconocerlo, no se puede negar la evidencia. ¿Nos ha ayudado la Unión Europea? Nos ha ayudado con todas las consecuencias la Unión Europea. ¿Dónde no estamos bien? Pues mire usted, lo peor es educación, porque en un niño vasco, y eso lo podrá corroborar don Nicolás Redondo, se invierte al año 10.000 euros por niño vasco en su educación. En Andalucía, 5.000. La mitad exactamente.
Bueno, ¿no? Por Dios, tiene más dinero.
Bueno, sí, tendrás más dinero, sí, don Carlos, y tendrá también otras prioridades. Y ha sido una prioridad, y a mí me parece muy bien que el Partido Nacionalista Vasco, después de tantos años, diera paso a la alternancia con Pachi López y el apoyo del Partido Popular. Son también cuestión de prioridades. Sí. Me ha preguntado Anabel mis primeras medidas. Mire, soy el único candidato, Anabel, que ha presentado por escrito, impreso un documento con mis 100 primeras medidas. Mis 100 primeras medidas. Muy rápidamente, La primera, yo voy a convocar un pacto social por el empleo en Andalucía, con reformas. Y voy a convocar a sindicatos, a empresarios, a autónomos, a ayuntamientos, a diputaciones y a la oposición. Eso va a ser lo primero. Segundo, la reforma de la administración. Fuera comisarios políticos, voy a eliminar los decretazos de la Junta, el 50% de altos cargos fuera, el 50% de la administración fuera. Un plan de gasto corriente que va a afectar a todo, menos a sanidad, asuntos sociales y educación. 40.000 móviles tenemos en la Junta de Andalucía, señores. 40.000 móviles. Y 120.000 líneas tenemos de teléfono, además de los 40.000 móviles. Voy a iniciar la reforma de la educación, con los profesores como autoridad pública. Le digo las primeras medidas. Voy a plantear un plan de protección individual de las mujeres maltratadas. Voy a crear un fondo de emergencia social con todo lo que recuperemos de los ERE para las familias sin ingresos en Andalucía. Y miren, ya sé que esto puede tener repregunta, pero yo voy a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, me encuentre las cuentas que me encuentre. En Andalucía es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan de España. En esta legislatura ha subido el IRPF, los cánones del agua, una tasa de bolsas de plástico. Para los que vamos al supermercado tenemos un impuesto de bolsas de plástico también en Andalucía. Si yo pudiera, bajaría muchos impuestos. No sé lo que me voy a encontrar, pero el impuesto de sucesiones y donaciones lo tengo que eliminar porque hay 25 millones de españoles que no lo pagan y tenemos un problema muy importante de deslocalización fiscal. Este paquete de medidas serán de las primeras, sin olvidarme de algo que sé que el momento no es el adecuado. Hace falta un nuevo sistema de financiación autonómica en España, porque después del último sistema que se pactó por el anterior presidente del Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña, Andalucía es la que menos financiación por persona, per cápita, recibe, ¿no? Estas serían las primeras medidas de un paquete de 100 medidas que ya presentaron.
Bueno, pues deseamos lo mejor, como lo hemos deseado a todos los candidatos. Usted sabe que yo se lo he deseado especialmente a don Diego Valderas.
No me extraña, don Carlos. Ya le he leído a usted esta mañana temprano y citaba usted al señor Valderas. Y yo sé que usted eso no puede superar, don Carlos.
Y porque no hay nadie más a la izquierda. Porque no hay nadie más a la izquierda.
Yo sé, don Nicolás, yo sé que a mí me tiene afecto, ¿no? Pero que él sabe que...
Cariño.
A mí me tiene afecto, pero como el señor Valderas, nada.
¿Qué vamos a hacer? Usted sabe, yo siempre lo digo, yo soy... considero un buen amigo al señor Diego Valderas, es un hombre más moderado de lo que parece.
Sí, señor.
Y es una bellísima persona.
Yo tengo buena opinión humana también de su amigo. Otra cosa es que no comparta de la A a la Z sus postulados políticos.
Carlos Herrera está totalmente de acuerdo, de la A a la Z
con lo que yo acabo de decir.
Bueno, me alegro mucho de saludarle.
Don Carlos, muchas gracias por todo y que siempre, como usted sabe, encantado de estar en su programa.
Muchas gracias, hasta pronto, suerte. Bueno, vamos a ver.